Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, soy Cinequistli.
Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche, pues obviamente pues en épocas de Día de Muertos, de Halloween, estas cosas que tanto nos gustan, disfruten el fin de semana, disfruten los Días de Muertos, disfruten las fiestas, disfruten los Halloweens a los que vayan. Pero si no salen, tenemos una buena lista de películas que sentimos que son clásicas, que son como para maratonear en estos días. Si les dieron el puente aún más, entonces, pues tenemos una buena listita de películas de horror. Sentimos varias de ellas son clásicas, pero bueno, vamos a arrancar musicalmente. Bueno, una gran noticia que apareció en estos días, que viene Diary of Dreams a México. Pues yo recuerdo dos visitas de ellos. La primera los trajo a Sasa Producciones hace muchos años. Y después vinieron a uno de estos festivales del Horus Fest, y de ahí no han regresado, y ambas ya tienen bastante rato. Horus Fest creo que fue en el 17 o 16, y de ahí no han venido, y obviamente la otra que fue en el BDMás, pues fue hace mucho más atrás. Pues arrancamos con esto que es The Curse, a cargo de Diary of Dreams, y pues la escuchamos, regresamos.
To the best of luck. Why
Carpe Noctem.
Bien, eso fue The Corrs a cargo de Dire of Dreams. Y pues arrancamos con esta lista de películas que tenemos para todos ustedes que sentimos que pueden ser pues para maratonear este fin de semana.
Y pues como bien lo dijiste, ¿no? Clásicas, y empezamos con una de las más clásicas, que es Psicosis. Una película de los 60s, de terror suspenso, ¿no?
Sí, es, yo creo que es una de las mejores películas de terror Psicosis porque, vamos, de por sí es una película de, si no mal recuerdo, 1960. Entonces, maneja un terror psicológico, un terror más allá de estripe y más allá de ese tipo de cosas. Fue dirigida por el maestrísimo Alfred Hitchcock, ¿no? Bajo, bueno, dirigió a Anthony Perkins, a Vera Miles, John Galvin y Martin Balsam, y bueno, y Janet Leigh. Esta fue, como dijimos, una película escrita por Robert Bloch en 1959, es la novela, y bueno, la película es en 1960. La historia, digo, la hemos visto varias veces, pues es esta pareja que llega a un motel, tiene su clásico problema en el auto, aparece en el motel Bites, y ahí se va a desarrollar toda esta historia donde el personaje que los recibe parece ser dominado por la mamá, y bueno, hay toda una historia, muy buen thriller. Y la verdad no les vamos a contar más para que si no se acuerdan mucho, pues no se los spoileamos. Si la vieron ayer, pues ya la saben, ¿no?
Es una película, pues como bien lo dices, de 1960, que en donde se empieza a aceptar la violencia y los comportamientos pervertidos, se empieza a verse ese tipo de cosas en el cine, ¿no? De comportamiento, sexualidad y demás. Y bueno, como bien lo dijiste, es un clásico y un referente de que ha tenido influencia, ¿no? Tenemos, pues más para acá, una serie que se llama justo Motel Bates, basada obviamente de esta película.
Sí, la película tuvo varios Oscar, incluyendo mejor director, que Alfred Hitchcock que ahí lo recibe, la mejor actriz de reparto, que fue para Leigh. Y bueno, obviamente, como dices, ha habido algunas. No, no remakes. Está esta serie, bueno, de como dijiste, esta serie de Motel Bates. Y bueno, pues es una de las grandes películas que les recomendamos. Sí, hay un par de secuelas, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay que quedarnos con la original, ¿no? Para que agarrar bien el suspenso como debe de ser con el maestro Hitchcock.
Además, también hay que ver un detalle. La época en la que se hace en 1960. Ya habíamos hablado de que el terror, las películas clásicas como fue Drácula, Frankenstein, etcétera, son 30, 40, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues después de los horrores de la guerra, pues ya ese tipo de monstruos ya no son, pues ya no le causan miedo a la gente. Pues digo, después de la devastación de Europa, después de verdaderos horrores que vivió Europa y un verdadero miedo que vivió Estados Unidos o algunos países de Asia, bueno, más allá de la guerra de Estados Unidos-Japón en la Segunda Guerra Mundial, es obvio que va a cambiar la forma de hacer cine de terror, ¿no? Van a haber otro tipo de historias, historias nuevas, nuevos personajes, nuevas formas de causar ansiedad, de causar miedo, de causar ese sentir en la gente. Y por eso Psicosis es de las películas que van a importar mucho, ¿no? Es obvio que también, aunque no tenemos en la lista, porque nos fuimos con grandes películas, además, no solo como películas clásicas, grandes películas que en verdad sí son como de terror. Porque, por ejemplo, mencionar una película como La Mancha Voraz de los 80s, pues sí, tiene ciertas cosas. Hay ciertas películas también con From Outer Space, que hablaban justamente de otro tipo de cosas, o Godzilla, que van a aparecer estos monstruos después de una guerra, la cuestión nuclear, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en grandes películas clásicas. No estoy demeritando a Godzilla, mucho menos. Yo soy refan de Godzilla. Pero
¿No?
la lista que traemos va más hacia allá. sobre películas como clásicas, ¿no? Vámonos a otra rola. Bueno, pues este año tuvimos la pérdida de algunos músicos que son como importantes para nosotros dentro de la escena. Y entre ellos, pues se nos fue un miembro de Covenant, Kat Jardinelson. Entonces, pues vamos a escuchar algo de Covenant como un homenaje a Katyar, a Kat Danielson, perdón. Pues escuchamos Bullet, una de las grandes clásicas de ellos, y pues la escuchamos regresando.
Time is like a bullet from behind. I run for cover, just like you. Time is like liquid in my hands. I swim for dry land, just like you. Time is like a blanket on my face. I try to be here, just like you. Time is just a fiction of our minds. I will survive, and so will you. We are the only ones right now that are celebrating, and we are joining hands right now. We are the only ones right now that are suffocating. We are the dying ones right now. As the water grinds to stone, we rise and fall. As our ashes turn to dust, we'll shine like stars. As the water grinds to stone, we rise and fall. As our ashes turn to dust, we'll shine like stars. Kisses on the dance are in my past. I need to comfort just like you. Beating like a bass drum tango spine. I want the last dance just like you. Drowning in the flood of morning light, I'm only human, just like you. Do you hear the city waking up? I will survive, and so will you. Right now that are celebrating, and we are joining hands. We are the only ones right now that are suffocating. We are the dying ones. As the water grinds to stone, we rise and fall. As our ashes turn to dust, we'll shine like stars. As the water grinds to stone, we rise and fall. As our ashes turn to dust, we'll shine like stars. Where we shine, where we shine,
Penoquen.
Bien, eso fue Bullet a cargo de Covenant, recordando a Katja Danielsson, y seguimos charlando de películas de terror que tenemos acá enlistadas como para maratonear este fin de semana.
Y pues nos vamos con otro clásico también que la gente, si no lo ha visto, lo tiene que ver. O sea, las nuevas generaciones, si no lo han visto, búsquenla. Esta película es El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick. Es 20 años después de la de Psicosis, desde 1980. Y bueno, aquí participan Jack Nicholson, ¿no? Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers.
Sí, es una de las primeras películas de Jack Nicholson en cuanto a este tipo de temas. El Resplandor es una de las grandes clásicas. Posiblemente, si hiciéramos un listado de las 10 mejores películas de terror, está, sí o sí, está El Resplandor. Ya más allá de en qué lugar la quieran acomodar ustedes, o sea, esta película está sí o sí, porque es una de las grandes cintas de otro suspenso. Aquí estamos hablando más como tirándole a los thrillers en ambas películas, pero es una cinta que se llevó aparte el Oscar. Jack Nicholson se llevó Oscar por una de las mejores escenas y más recordadas y más parodeadas, aparte en otros lados. Las hemos visto miles de memes también, ¿no? De Nicholson con el hacha. Y bueno, aquí de lo que se trata, sin querer spoilearles también en El Resplandor, es igual una familia que llega al Hotel Overlook, que está por ahí en una zona montañosa. Están como pues buscando un lugar, y bueno, el hotel es un viejo hotel, parece que tenía como un gran área de juego, como que había sido, ya estaba como en declive la historia del hotel, pero pues ahí la esposa, que es esta Shelley Duvall, Wendy, y van a empezar a ver ciertas cosas. Están estas dos gemelas, están, y es como un hotel embrujado del cual no se puede salir, y hay una serie de cosas bastante interesantes ahí, que no les queremos. Sí, terror psicológico, completamente, o sea, es a lo que hablamos. Quizás hablemos un día, podríamos dedicar un par de programas a la evolución del terror. Podríamos invitar a Beisha, podríamos invitar a Raquel Castro, ¿no? Como para ir viendo la evolución del terror, cómo pasa un thriller psicológico al gore, ¿no? Etcétera. Pero estas dos películas que hemos mencionado son definitivamente un terror psicológico, dos épocas muy diferentes. Un lente, vamos a decir, un ojo similar, si bien Alfred Hitchcock, que además la primera película que mencionamos es en blanco y negro, acá ya es a color, ya son los 80s, pero también tiene, pues nos da varios sustos y sobre todo nos deja, son de esas películas que cuando uno salió del cine, yo la vi en cine, recuerdo haberla visto en cine, si ya estoy me delatando mi edad. Y sí, salí así de varios días, no que no pudiera dormir, pero una sensación de sumaya, no salgo de vacaciones este año, ¿no? No sé, no sé.
Y bueno, está basada en un libro de Stephen King.
Ah, además, esto vamos a hacer un resumen al final, porque varias de las películas están basadas en libros de Stephen King, y algunas son como del directores. O sea, de uno, del mismo director, por lo menos acá hay dos películas. Otra gran película que les mencionaremos, pues ya que estamos hablando de Stephen King y como director, digo, como escritor, pues Carrie es de 1976, es otra película que va a abordar una serie de circunstancias. Recordemos, en Estados Unidos, como que la preparatoria y la fiesta de graduación son muy importantes, ¿no? Es muy importante la popularidad para la sociedad norteamericana a la fecha. Las cheerleaders, toda esta cuestión. Y Carrie, como personaje, es esta niña buleada, esta chica que no es muy querida y a la que el día de la fiesta de graduación, que es una cosa muy importante para la sociedad norteamericana, más allá del baile, pues las parejitas pues se van al hotel, vaya usted a saber a qué, ¿verdad? Por eso es como la noche importante de las parejitas. Y a esta niña pues le va muy mal en la fiesta de graduación, pero lo que la gente no sabe es que ella tiene cierto poder mental.
Sí, y bien, como lo dijiste, ¿no? También basada en una novela de Stephen King. Estamos hablando de una película del 76, dirigida por Brian De Palma. Y sí es otro tipo de terror, de sus. Lucy, como bien dijiste, ¿no? Es una historia de un adolescente con poderes mentales. Dato particular, este año se cumplieron 50 años justo del libro de Carrie.
Claro, el libro
El
es del
libro.
74 y aparte fue el primer libro de Stephen King. Alguna vez Stephen King decía, yo leí, cuando escribí Carrie estaba, yo vivía recién casado, recién papá, en una casa remolque chiquitita, en una silla pequeñita, casi sin mesa, con la máquina de escribir en las piernas y así en esa desesperación. Apareció Carrie y bueno, hoy Stephen King, no estamos diciendo que sea malo, pero ya sus libros parecen guiones de película porque de Stephen King se ha hecho, creo que cuanto libro escribe, película que se hace, ¿no?
Así.
Es un gran escritor, ya hemos hecho algún programa de Stephen King, pero pues a lo mejor lo volvemos a hacer para el próximo año, porque ya prácticamente nos acabamos, nos quedan 2 meses, a ver si hacemos un programa a Stephen King otra vez. Bueno, otra de las películas que traemos, Los pájaros, ya que estábamos hablando de hace ratito también de Alfred Hitchcock y que estamos diciendo, bueno, que hay como o escritores o directores que repetimos en esta lista, pues Los pájaros o The Birds es otra película que les traemos completamente para recomendarles para este fin de semana.
Pues andamos poniendo en años y esta película es de 1963, igual dirigida por Alfred Hitchcock. La verdad es que a mí esta es una de las películas que más miedo psicológico me ha causado. Yo la verdad con las aves no me llevo muy bien y ver esta película a mí me causó muchos problemas.
Sí, bueno, digo, sí. ¿Por qué? Porque los pájaros, vamos, cuando nos hablan de fantasmas y nos hablan de zombies, sabemos que son cosas que realmente no existen. Más allá de que pueda haber lugares, casas embrujadas, lo que ustedes me digan, habitualmente en la calle no te topas un fantasma. Sin embargo, aves sí.
¿Quién sabe? ¿Tú qué sabes? A lo mejor sí, pero no lo ves.
Bueno, no me ha tocado que me espante. No, pero vamos, las aves sí, son esas cosas, quizás esas de las cosas que tiene. Punto uno, la película con la que arrancamos el programa, que fue, bueno, una de las películas que mencionas al principio, que fue Psicosis, es de 1960, de Alfred Hitchcock. Esta es 1963. Alfred Hitchcock fue un director que se dedicó realmente tanto en sus series, cosas de televisión, sus cortometrajes, sus películas, a hacer este tipo de cine. Sí, el gran maestro Alfred Hitchcock. Este tipo de historias, este tipo de cines. Y bueno, pues como dijimos, Los pájaros está basada en la novela corta homónima, Los pájaros de 1952, de Daphne du Maurier, y pues la película actuaron Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Susan Fawcett y Veronica Cartwright. Por ahí en el 94 se hizo una secuela, la verdad no sabía, mira. Los pájaros 2, El fin del mundo, no la vi, tuvo críticas muy negativas, supongo que por eso ni me enteré de la existencia. Pero en 2016 la película de Los pájaros, la original, está considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry. Sí, definitivamente es una de las mejores películas de suspenso, de terror psicológico y además de algo que sí nos podría pasar un día en la playa, un día en la ciudad, un día en el campo, más allá de los pájaros que los animales pues se nos echen encima y nos den una serie de sustos aterradores, ¿no?
Sí, la verdad es que yo esta película la veo de lejitos.
Está bien, te sientes en la última butaca.
Sí,
Solo que
no
ahora
puedo.
los cines son más pequeños ahora es el cine, entonces la vas a sufrir más.
Sí, Pero
No
bueno, pues
así.
vamos a la que sigue o vamos a música.
No, vamos a otra película. No, vamos a mencionar pues otra de estas también dirigida por Roman Polanski, El bebé de Rosemary, o La semilla del diablo, como también se le conoció en España. Esta es una película de 1968, de un terror pues, más dramático. Fue escrita y dirigida por Roman Polanski, basada igual en la novela El bebé de Rosemary de Ira Levin, y pues cuenta con las actuaciones de Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sydney Bakember, Morris Evans y Ralph Bellamy. Pues la historia nos va a narrar una mujer que está embarazada y que sospecha que una secta maligna quiere llevarse a su bebé para usarlo para sus rituales. Y bueno, pues hasta ahí les contamos para no spoilearles tanto más.
Sí, la verdad es que es una película bastante interesante y pues volvemos a este rollo de terror psicológico. Yo creo que fue mucho lo que pegó pues en estas décadas 70, 60, 70, 80. Era lo que más se veía en pantalla de cine para terror, ¿no? Digo, había otras cosas, pero esto era lo que más jalaba.
Sí, posteriormente va a salir todo el cine slasher, también en los ochentas, y
Claro.
va a cambiar todo el sistema, ¿no? Va a haber ya más sangre, entre comillas, porque hoy lo vemos y dices, ay, la pesadilla de la calle del infierno, Halloween o Jason, no eran tan sangrientos como yo los vi hace 20 años, 30 años, 40 años, en los ochentas, pero
¿Qué tal Saw?
ya pasó. Sí.
Todas las películas de Saw, todas son sangrientas, todas.
Sí, digo, hay películas mucho más
Sangrientas.
sangrientas. Digo, ya, si nos metemos con el cine japonés, coreano, taiwanés, hay cosas bastante extremas. Pero bueno, ahora sí vamos a otra rola. Vamos a escuchar Nighttime a cargo de Killing Joke, ya que este año también falleció uno de los miembros fundadores de Killing Joke. Falleció Cordy Walker. Tenía 64 años, y bueno, pues homenaje a algunos de estos grandes músicos de bandas que nos gustan, que pertenecen a la escena oscura, que nos gustan. Pues Killing Joke, Nighttime, la escuchamos, regresamos.
Thank you. Carpe Noctem.
Bien, eso fue Nighttime a cargo de Killing Joke. Como dijimos, un homenaje a Jordi Walker, que falleciera a los 64 años este año. Y seguimos charlando pues de esta lista de películas que tenemos para ustedes seleccionada.
Bueno, con la lista está... ¿Qué? ¿Nos vamos con una de los 60s otra vez?
A ver, échala, échala.
1968, La noche de los muertos vivientes.
Sí, tenía que estar. Tenía que estar totalmente, ¿no? Dirigida por el maestro George Romero. Estrenada en 1968, considerada como película serie B, una película por la que en su origen nadie daba como mucho por ella, por eso serie B, bajo presupuesto, película de blanco y negro. ¿Qué es lo importante de La noche de los muertos vivientes? Le da figura al zombie. Antes de esta película, el zombie era el vudú haitiano, el vudú de origen africano. Tenemos películas como White Zombie en los 40s con Bela Lugosi, ese era el zombie, pero además no era tan recurrido el zombie hasta esta película, años atrás, ni quien lo pelara. Sin embargo, llegó Romero, hizo un cambio al personaje y de ahí en adelante el zombie se convirtió en uno de los personajes más importantes en las últimas décadas. Hay muchísimo cine de zombies, muchísimo... series de televisión, hay mutaciones, hay diversos
videojuegos.
No, está por todos lados el zombie, ¿no? Pero regresando en La noche de los muertos vivientes, como bien lo dijiste, es una película de 1968 con Dwayne Jones y Judith O'Dea y Carl Hartman, y pues la película se va centrada en un grupo de personas que intenta sobrevivir en el interior de una granja aislada, después de que los muertos, por alguna razón completamente desconocida, salieran de sus tumbas y comenzaran a corretear a los vivos. Dejémoslo en eso, ¿no?
Nos faltan dos, ¿no? De las 10.
Pues tenemos aquí, no, faltan más. Falta La profecía, nos falta Alien. Nos faltan,
tres.
Sí, hay varias más. Bueno, a ver, vamos con Alien, ya que andamos hablando de películas que cambiaron un poco. Alien es una película de 1979. Ya obviamente en los 60s ya había habido estas películas de extraterrestres, ¿no? Por ahí tenemos o seres humanos que iban a otros planetas y se encontraban con seres oscuros y extraños, o seres oscuros extraños que venían de otros planetas al planeta Tierra. Sin embargo, para mi juicio, Alien llega y rompe con todo. Además, veníamos de un mundo espacial hermoso de Star Wars, estrenado un par de años antes. Entonces, todo ese mundo color de rosa dentro de un imperio y una hermosa princesa galáctica, nos lo van a cambiar, nos van a encerrar en un bote de basura que escurre, que se ve que apesta, y nos van a poner un ser, para mí, el mejor depredador que el cine tiene, que es Alien.
Exactamente, estamos hablando del 1979, de una película de Ridley Scott, y bueno, pues el personaje basado en efectos y en personajes de H.R. Giger.
Así es, con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm y Yaphet Kotto. Y bueno, pues como dijimos, esta nave va a llegar a un planeta extraño, de ahí uno de sus personajes va a ser utilizado como incubadora, y de ahí va a aparecer este personaje que, como alguna vez decía el maestro Roberto Coria, si hay algo aterrador en el alien es que no tiene ojos, no sabemos para dónde está viendo. Su fuerza descomunal, las garras, las uñas, la cola, ¿no? Todos son navajas, todo es, la sangre es un ácido así brutal, es un gran, por eso digo que es el gran depredador. Ya más allá de todas las películas que han habido, incluyendo la más reciente, algunas son muy buenas, otras La 4 creo que es bastante malita, pero bueno, hay toda una un universo alrededor de Alien y pues es una película que es muy muy recomendable. Si vieron la última, Romulus, que creo que todavía está en cartelera, si no la han visto, váyanla a ver. Si ya la vieron, pues no está mal aventarse un maratón de Alien, ¿no? Como les
Híjole.
dijimos, teníamos otras películas, tenemos La Profecía. Ah, bueno, mira, vamos con The Thing, ya que estamos con cosas del espacio. Una película de 1982, La Cosa del Otro Mundo, como lo conocimos acá en México, o The Thing, de John Carpenter, otra vez otra de John Carpenter. Y pues aquí está, es una de las películas, a la fecha hay una de estas escenas, a mí me sigue causando terror, yo lo confieso, me volteo, no quiero ver cuando le sale la cabeza volando, le salen patas y se convierte en una araña. Yo sí cierro los ojos, aún no la supero. Es las grandes películas, uno de los grandes monstruos. Y pues está protagonizada por Kurt Russell, que en su época era de estos actores conocidos. Basada en la novela de John W. Campbell, Who Goes There. Hubo otra película de Think en los 60s, basada igual en el mismo libro, pero esta es la chida. Y pues acá hay una especie de extraterrestre parasitario que se incorpora al ser humano, le tiene miedo al fuego, es la forma de descubrirlo, y bueno, pues acaba con toda una base de investigación norteamericana, pero había sido descubierta por la base de investigación noruega. ¿Por qué hago esto? Porque 20 años después de esta película, o 30 años después de esta película, apareció The Thing 2. Una película noruega que es una precuela muy buena. La verdad es que yo la vi con mucho. The Thing me gusta mucho, a pesar de que cierro los ojos y la escena antes dicha. La precuela la vi y salí con muy buen sabor de boca. Está muy bien hecha, está muy bien detallada. Sí se ve que vieron The Thing de John Carpenter muchísimas veces para replicar todo y tomar la historia, mandarla hacia atrás. La verdad es que vale la pena, se las pueden conseguir las dos, hay un paquete con ambas películas, si les gusta coleccionar, vale la pena. Pues vamos a otra rola, ¿no? Vamos a continuar. Pues esta ya es, bueno, es una de estas bandas que no sabemos qué pasó con ellas, no sabemos si ya falleció la banda, bueno, si ya se desintegró o no. Pero es una banda que hace poco que estaba escuchando, y dije, ¿qué pasó con ellos? Busqué si había disco nuevo, no, no se sabe nada de ellos. Desde Italia, Klimt 1918, esto es Snow of 85, pues de cuando apareció Soviet y esta nueva ola de bandas italianas, ellos venían como en la colita, era como de las últimas bandas, pero pues interesante, pues la escuchamos, regresamos.
Try to hide your face, yeah.
Bien, eso fue Klimt 1918, Snow of 85. Y pues sí, nos faltan algunas películas todavía por mencionarles, el cine.
Pues sí, otra clásica que deben de ver, también original, es de 1973, El Exorcista,
Yo
dirigida
creo que
por William Friedkin.
para mí es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Yo la pondría como el número uno para mí, porque vamos al punto. Es 1973 y es una película que al día de hoy nos sigue sacando sustos. O sea, hay gente que la ve por primera vez, de la generación que sea, y se sigue, y sobre todo ya ahora que están la versión extendida y el director Scott, ya saben las tomas que sacaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las mejores películas para mí, yo insisto, la película número uno del terror. Bueno, es que, híjole, entre Psicosis también, no sé, pero bueno, El Exorcista, como bien dijiste, 1973, dirigida por William Franklin, el guión fue de William Peter Bately, basado en su propia novela, que se llamó también así, The Exorcist. Y bueno, pues acá está Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair, una muy joven Linda Blair, y Max von Sydow. Acá, bueno, la cuestión de la posesión diabólica de Regan, que es la niña, una niña de 12 años, fue de las cosas que en su momento impactó más. Yo creo que de las cosas que tiene aquí es que el personaje es una niña. Si bien en The Omen o en en la profecía, que todavía creo que no le hemos mencionado, hay un niño, bueno, acá hay una niña. Y eso yo creo que es de las cosas más aterrantes. Aparte, bueno, hay varias escenas que son muy fuertes para la época, para una niña además, que bueno, la película fue muy mal vista, estuvo un poco tanto condenada, pero a la fecha es, insisto, una de las mejores películas de horror. Que vale mucho la pena que ver, ¿no?
Justo lo que decías, ¿no? O sea, la versión remasterizada que conocimos a partir del 2000, es donde se incluyen estas escenas que tuvieron que sacar en aquella época porque eran demasiado fuertes.
Así es, y que además son, la verdad es que sí son aterradoras. Uno, si se clavan, si han tenido la oportunidad, por ejemplo, los noctambulantes de verla en pantalla gigante, o sea, la verdad es que dices, ah, su malle, o sea, sí, sí da, sí lo deja uno muy, muy, muy perturbado. Tuvo varios premios Oscar, mejor película, ¿no? Premios Globo, Globo de Oro, también como mejor película, fue ganadora del premio Saturn a la mejor película de terror. Tanto Linda Blair como Miller fueron ganadores como mejor actriz y mejor actor de reparto. Es decir, tuvo demasiados premios, porque es una gran, gran película. A pesar del género, yo no sé si años antes se le hubiese dado una película, un Oscar a una película de este tipo. Obviamente se le ha hecho muchas menciones. Y bueno, pues según esto, la historia está basada en un hecho que ocurrió en la vida real en 1949, del cual me parece que fue el Washington Post el que sacó una nota de esto. Y bueno, de ahí es que el autor de la novela pues explica que de ahí sacó el argumento para esto, ¿no? Es una gran, gran película. Y pues la verdad sí vale muchísimo la pena que ver. Nuevamente, acá en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película en 2010 también para que se conservara como parte de su registro nacional del cine, como cultura histórica y estéticamente significativa. Y hay dos, de esta lista hemos mencionado dos películas que fueron a dar a ese punto. O sea, la verdad vale muchísimo la pena y pues ya se pueden conseguir el Blu-ray. La 4K para que las escenas todavía les den más escalofríos, y si tienen 5.1, 7.1 en casa, si son de esos que se dan el agasajo que le invierten a tener su cine en casa, disfrútenla. Otra de las películas que estábamos mencionando justamente, pues nos hacía falta
La profecía.
La profecía o The Omen. 1976. Acá hay que ver un punto uno, es una trilogía, pero bueno, vamos a ponernos en la primera película de 1976.
Y pues dirigida por Richard Donner, y bueno, como bien decías, también aquí el personaje que infunde terror, pues es un niño, ¿no? Que son estas dos películas, tanto El Exorcista como La Profecía. Pues el mal está en dos niños. Y entonces eso es lo que para la época era complicado de entender.
Sí, y voy a ese punto, ¿no? A lo mejor es como para cerrar, y vamos a mencionar una serie de películas, pero solo por ponerlo ahorita para meterlo en el contexto, es como Déjame entrar, ¿no? Que allí también el personaje es una niña de 12 años, la niña vampira, ¿no? Entonces, bueno, estas dos películas, vamos, ya que mencioné Déjame entrar, esta trilogía de niños pues aterradores. No, en el caso de The Omen, pues aquí es el famoso 666, ¿no? The Omen es este niño
También.
que fue, yo creo que junto con El bebé de Rosemary, son de estas películas que tienen esta temática de terror sobrenatural sobre el famoso 666, la llegada del anticristo. Y bueno, pues la trama acá pues es el hijo de Catherine, que es Lee Remick, la actriz, y de Robert Towne, que es Gregory Peck. Además, Gregory Peck, tremendo actor. Después de un tiempo se dan cuenta de que el niño no es que es Martin Benson. Es que si no mal recuerdo, se les muere el hijo y adoptan a otro, ¿no? Es una cosa así. Ay, no sé, ya tiene un rato que no veo esta.
Sí, el hijo de ellos muere poco tiempo después de haber nacido y su familia, no me acuerdo si su papá o quién, los convence de adoptar a un niño que su madre falleció en el parto, si no mal recuerdo.
Y que es Demian, que va a ser protagonizado por Herbert Stephens. Y bueno, pues después Robert va a ser nombrado como embajador de los Estados Unidos en la Gran Bretaña, y ahí viene toda esta historia que pues, la familia se mueve a Inglaterra. Y bueno, pues vienen una serie de sucesos sobrenaturales con el perro, con la niñera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues descubren que el niño no es como el más bueno, y bueno, en fin. Es una trilogía, son tres películas que son la historia de Damien, del anticristo, ¿no? De cómo te van llevando su niñez, que sería esta de Omen, después viene pues ya una especie de adolescente, y después ya viene el hombre que se va a convertir en el mero, mero, malote del planeta, ¿no? Es una gran película, vale la pena echarse las tres, ¿no? Pero pues ahorita les hicimos mención de una serie de 10 películas que les recomendamos.
Algunas que tienen unas secuelas así gigantescas, otras que tienen varias series para ver. Pero bueno, pues vemos que esta lista es como la recomendable para estas fechas.
Así es, pues digo, ya que estábamos hablando, déjame entrar, lo mencionamos, es una de estas películas que vale la pena como echarle un lente.
Obviamente nos van a quedar muchísimas películas fuera, como Masacre en Texas, como Halloween, como Pesadilla en la calle del infierno. ¿Qué otra cosa
Pues
podría?
Un lugar en silencio, el día uno, que es de las últimas películas que ha habido también, como de extraterrestres que invaden la Tierra, que ocasionan que no te ven, no te perciben, pero escuchan así, oído súper fino. La verdad es que es una historia de un buen suspenso, si no la han visto, si no mal recuerdo, no sé si fue del año pasado o es de este año, pero es una película recomendable. Por ejemplo, también los otros, Laberinto del Fauno, pues las de Saw, si les gustan este tipo de películas, si son de los que tienen otro tipo de
El aro, si nos
plataformas,
vamos ya a
ah,
otro tipo de.
claro, El Aro, El Hombre de Mimbre, ¿no? Que es de 1973, El Aro del 98, bueno, la japonesa o la gringa, de preferencia la japonesa, creo que puede ser igual que Dark Water, aunque Dark Water a mí me gustó más la versión norteamericana, aparte pues Reinita, Jennifer Connelly, pues soy su fan, ¿no? Entonces por ahí me voy más por ahí. Retribución o Retribution del 2006, Babadook, que lo hemos mencionado varias veces, ¿no? También sería como de estas películas a ver. La sustancia que todavía está en salas, no la he visto, pero he leído muy buenos comentarios. También he sabido de gente que no la soportó, que prefirió salirse. Entonces, bueno, ya depende de sus estómagos, ¿no? Pues alguna otra película, Celsin, de estas que tú recuerdes que sean como para maratonear en estas fechas, para ponérsela a ese familiar que no les cae bien.
Digo, es que para maratonear, por ejemplo, mencionamos varias películas que tienen como, pues, varias, ¿no? O sea, Alien, por ejemplo, tiene no sé cuántas películas hay de Alien, pero yo creo que con esta lista es básica para verla, para retomarlos, para la gente que no las ha visto, que seguramente hay gente de las nuevas generaciones que no ubican algunas películas, pues que se echen un clavado. Por ejemplo, hablamos de Alfred Hitchcock, todo lo que hizo. Dirigió en cine, o sea, vale la pena buscarlo, porque pues sí, es el maestro del terror, ¿no?
Sí, definitivamente. Todo lo que se encuentra en Alfred Hitchcock vale la pena. Digo, si quieren echar algo en televisión como de lo último, From, que está, si no mal recuerdo, en Universal Plus, es una gran serie. Hay tres temporadas. En verdad, creo que es de estas series que ya lo atrapan a uno con otro tipo de terror, de un terror sobrenatural. Es este pueblo extraño al que llegas de una forma que no sabes cómo llegaste, pero no hay salida, y hay estos seres que son seres humanos, pero que son monstruosos, que solo aparecen en la noche. No se los voy a spoilear, en verdad vale la pena si quieren echarse algo más como televisivo, no tanto de cine. From es algo que se les recomienda bastante. Pues nos vamos al cine.
Pues buena luna, Celsin.
Sanón y Blanco, ojalá la pasen bien en estas fechas. No olviden poner sus veladoras, sus altares, la foto de sus seres queridos, su veladora, recordarlos con amor, recordarlos con cariño. Y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.